Programa 30, Elizabeth Villé Lebrán.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, como todas las semanas los saluda nuevamente Leonor Cortina. Es tan poco lo que se sabe sobre la historia de las mujeres pintoras que la mayor parte de la gente piensa que antes del siglo XIX y del siglo XX casi no hubo mujeres que se dedicaran al arte de la pintura. Y nada más lejos de la verdad. No solo hubo muchas pintoras, sino que además fueron muy numerosas las que alcanzaron un gran prestigio en su tiempo. Sin duda, la más famosa de todas ha sido la pintora francesa Elizabeth Villé Lebrán. Si a cualquier persona interesada en la historia del arte le pedimos que nos dé al azar el nombre de alguna pintora de siglos atrás, seguramente el primer nombre que vendrá a su memoria será el de Madame Villé Lebrán. Y precisamente es de ella de quien me voy a ocupar en este programa, porque su vida y su obra son muy interesantes por la época que le tocó vivir. La fama de Madame Villé Lebrán se debe, entre otras cosas, a que fue nada menos que la retratista preferida de una figura trágica de la historia, la reina María Antonieta, esposa del rey Luis XVI de Francia, que fueron condenados a la guillotina durante la Revolución Francesa. En la actualidad, sobre todo en el medio de los especialistas del arte, no se valora en lo que merece a Elizabeth Villé Lebrán, porque muchos la consideran una pintora sentimental, no exenta de cierta gracia, que se dedicó a retratar a una clase social en decadencia que, aferrada al poder, tenía los ojos cerrados a la realidad. Pero independientemente de los dramáticos hechos históricos que le tocó vivir y que como retratista de la corte ella estuvo del lado de los poderosos, esas circunstancias no le restan sus méritos como pintora. Lo cierto es que Madame Villé Lebrán fue una artista de extraordinario talento y además de una fecundidad verdaderamente pasmosa, pues llegó a realizar cerca de 700 retratos. Cantidad impresionante si tomamos en cuenta que el retrato es uno de los géneros más difíciles en la pintura, que requiere de una aguda observación y un gran dominio del oficio. Marie-Louise Elizabeth Villé Lebrán nació en París el 16 de abril de 1755. Su padre, Luis Villé, fue también pintor, especialista en retratos al pastel. Pero la hija superó el talento del padre, pues fue una niña precoz, tanto que desde muy pequeña mostró una aptitud notable para el dibujo y la pintura. Ella lo relata en sus memorias.
Mi amor por la pintura se manifestó en mi más temprana juventud. A los 6 años de edad fui enviada a un internado y permanecí allí hasta los 11 años. Durante ese tiempo yo garabateaba toda hora, sobre cualquier cosa, en mis cuadernos y aún en los de mis compañeras. Decoraba los márgenes con dibujos de cabezas, algunas de frente, otras de perfil. Hasta en los muros del dormitorio dibujé caras y paisajes con gises de colores. Es fácil imaginar que fui castigada a pan y agua por eso. A los 7 u 8 años de edad, recuerdo que hice una pintura de un hombre con barba que todavía conservo. Cuando mi padre la vio, fue tal su alegría que exclamó: «Tú serás una gran pintora, hija, si es que ha habido alguna».
La vocación de pintora de Elizabeth Villé Lebrán se vio favorecida por el ambiente de su casa, pues su padre invitaba casi todas las noches a pintores y hombres de letras, y ella escuchaba con verdadero deleite las apasionadas discusiones que se entablaban durante la cena sobre pintura y otros temas interesantes. Además, con pintor en casa, no solo aprendió de su padre a hacer retratos al pastel, sino que él gustosamente le permitía utilizar sus pinturas. Desgraciadamente, el pintor Luis Villet murió cuando Elizabeth tenía apenas 12 años. Los amigos de su padre, que seguían acudiendo a su casa, la animaron a continuar su formación como pintora. Empezó a tomar clases aisladas de dibujo al natural y al óleo con pintores conocidos de su familia y a estudiar a los grandes maestros en museos y colecciones privadas. Hizo tales progresos en su oficio que Elizabeth, a los 14 años, era ya una artista consumada. Como además de buena retratista, era muy bella y graciosa, empezó a ser objeto de muchas atenciones, y algunos hombres acudían a hacerse retratar por ella, muchas veces con la secreta intención de seducirla. Pero cuando llegaban a posar, Elizabeth siempre estaba acompañada de su madre, y para que no fijaran su mirada sobre ella, los acomodaba de tal manera que se veían obligados a mirar en otra dirección. A los 15 años, empezó a tener una clientela entre la aristocracia francesa. Y como su padre había dejado a la familia en mala situación económica, con las ganancias de su pintura, Elizabeth mantenía a su madre y a su hermano, y después también a su padrastro, un joyero avaro y odioso, por quien la joven Villette Lebrun siempre mostró una gran repugnancia. Cuando Elizabeth Villette tenía 20 años, conoció al que había de ser su marido, Jean-Baptiste Pierre Lebrun, y en 1776 se casó con él. Por eso se le conoce como Madame Villette Lebrun, Villette por su apellido de soltera y Lebrun por su apellido de casada. Según cuenta Elizabeth en sus memorias, tomó la decisión de casarse llevada un poco por las circunstancias, pues Lebrun se dedicaba a la compraventa de arte y para ganársela le prestaba los mejores cuadros de su colección que ella copiaba para ejercitarse en la pintura. Pero además, el matrimonio le permitió librarse de la tortura de vivir con su padrastro, un hombre colérico y autoritario. No por eso dudó de casarse. Era tal su pasión por la pintura que temía perder su libertad. Todavía camino de la iglesia, se preguntaba interiormente si debía contestar sí o no. A fin de cuentas, dio el sí, y según relata Elizabeth,
al decir sí, cambié mis problemas presentes por otros. No porque Lebrun fuera un hombre cruel, su carácter era una mezcla de gentileza y vivacidad. Era extremadamente cortés con todos. En una palabra, una persona agradable. Pero su pasión por el juego fue la causa de la ruina de su fortuna y de la mía, pues disponía de ella a su entera satisfacción. Tanto que en 1789, cuando decidí salir de Francia, no contaba yo ni siquiera con una renta de 20 francos. A pesar de que había ganado más de un millón, él la había dilapidado toda.
De todos modos, el matrimonio con Lebrun en algo ayudó a Elizabeth, porque como era un hombre muy bien relacionado, simpático, por el negocio del arte, le consiguió clientes muy importantes y además le proporcionó lo que para ella fue una de las mayores alegrías de su vida, la satisfacción de ser la madre de una niña a la que le puso el nombre de Julie. En 1779, cuando Elisa tenía 24 años, conoció a la reina María Antonieta y desde entonces se convirtió en su retratista y amiga. A María Antonieta le hizo 20 retratos, 11 originales y 9 copias. Estos retratos se los encargó la reina para colocarlos en los palacios reales y también para regalarlos a sus hermanos, amigos o diplomáticos extranjeros. Entre Madame Piguet-Lebrun y la reina María Antonieta se estableció una agradable amistad y un sincero afecto. Como la reina tenía que posar con frecuencia, convivieron muchas horas en las que conversaban y a veces cantaban a dueto. El mejor y último retrato que hizo de María Antonieta es un cuadro monumental donde aparece con sus hijos. El cuadro se encuentra actualmente en el Palacio de Versalles y sin duda es una de las obras maestras de Elizabeth Piguet-Lebrun. Como pintora de la reina, Elizabeth se convirtió en una artista muy solicitada. Tenía una larga lista de personajes de la nobleza esperando ser retratados por ella. Además, era una mujer muy trabajadora y como persona de gran talento, pintaba con notable agilidad y rapidez. En los retratos de mujeres, como era la costumbre en la época, exageraba sus encantos y ocultaba sus imperfecciones. Además, le gustaba sugerirles la forma de vestir y de peinarse. Siempre tenía en su estudio, a disposición de sus retratadas, túnicas casi siempre blancas y también chales y bandas de seda de diferentes colores. Quería que sus retratos se acercaran a la simplicidad del arte griego y tuvieran un cierto aire intemporal. Por eso, ella contribuyó a propagar la moda estilo imperio, de vestidos en forma de túnica con la cintura alta. Su fama de gran pintora se extendió de tal manera que el pintor Joseph Vernet la propuso para ingresar como miembro de la Real Academia de Pintura de Francia. Honor que estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Como retratista de la reina y por la calidad de su pintura, todos los miembros de la academia, a excepción de Monsieur Pierre, un pintor mediocre y envidioso, apoyaron su nombramiento. El éxito no la hizo envanecerse. Siguió siendo una mujer espontánea y sencilla. No le interesaba el dinero. Y consideraba su pasión por la pintura su mayor fortuna y su gran deleite. Cuando habla en sus memorias de su forma de vida, nos comenta:
mi indiferencia por el dinero procedía del hecho de que la riqueza no me era necesaria. Para hacer mi casa placentera no necesitaba de extravagancias. Siempre viví sencillamente. Gastaba muy poco en vestirme. Hasta me criticaban por descuidada, porque siempre usaba vestidos blancos de muselina o de lino y nunca ropa muy elaborada. Solo cuando iba a Versalles. Mi peinado no me costaba nada, pues me lo hacía yo misma.
Madame Piguet-Lebrun fue además una persona muy sociable. Siguiendo la costumbre de su padre, gustaba de organizar reuniones en su casa con artistas, escritores y personas cultas e inteligentes. Pues lo que más valoraba como buena mujer francesa de su tiempo era la conversación sobre temas interesantes. Gustaba también de amenizar sus reuniones con música. Una vez improvisó una cena estilo griego que fue muy comentada. A sus invitadas las vistió con las túnicas que tenía en su estudio y sirvió la mesa en platos etruscos que le prestó uno de sus amigos. Como muchas personas lo temían, llegaron los tiempos difíciles. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que ya se veía venir, sembró el terror entre la aristocracia y la gente acomodada. Desde ese día, según Madame Piguet-Lebrun, su casa en Rue Gros Chenet estaba sitiada por criminales. Una tarde arrojaron azufre por las rejillas de su sótano. Si se asomaba a la ventana, veía hombres con una expresión de odio en sus rostros que la amenazaban con el puño cerrado. Otro día llegaron unos amigos de ella con caras consternadas, terriblemente atemorizados, porque cerca del Etual, gente del pueblo enfurecida se trepaba en los carruajes maldiciendo a las personas que venían en el interior y les gritaban: «El próximo año tú estarás atrás del carruaje y nosotros adentro». Madame Villelebrán vivía en tal zozobra y ansiedad que hasta enfermó. Y como cada vez se extendían rumores terribles sobre lo que iba a suceder, decidió abandonar Francia con su pequeña hija y la institutriz. Cuando ya tenía listo su pasaporte y su carruaje en la puerta para salir al día siguiente, un grupo de guardias armados de fusiles entraron sorpresivamente en su habitación. La mayoría venían borrachos y andrajosos y le gritaban: «Usted no puede irse, ciudadana». Finalmente los hombres salieron de su casa, pero después regresaron dos de ellos a hablar con Madame Villelebrán y le aconsejaron que por su seguridad lo mejor era que se fuera lo más pronto posible, pero no en su carruaje, sino en una diligencia, que era la forma menos riesgosa de viajar en esos momentos. Ella comenta en sus memorias sobre estos hechos:
«Se los agradecí con todo mi corazón y seguí su buen consejo. Reservé 3 lugares para llevarme a mi hija, que tenía 5 o 6 años, pero no pudieron asegurarme los lugares sino hasta 15 días después, pues todos los que deseaban salir de París habían decidido, como yo, irse en la diligencia. Mi hermano y mi esposo me llevaron a la diligencia a medianoche y me escoltaron hasta las afueras de París sin apartarse de la puerta del carruaje que me llevaría lejos de Francia».
Madame Villelebrán, su hija y la institutriz llevaban tan solo un pequeño paquete de ropa y unos cuantos francos. Como ella lo expresa en las memorias de su vida, no necesitaba de más. Confiaba en su oficio de pintora para poder sobrevivir. Llegó primero a Roma, donde permaneció 8 meses. Después pasó a Nápoles y luego a Turín. Como su fama había trascendido y en París había conocido a muchos extranjeros del cuerpo diplomático, en todos lados era muy bien recibida y siempre le encargaban retratos. Por eso, en cada lugar que pasaba, su estancia se prolongaba. En todas las ciudades de Italia por las que pasó, encontraba exiliados franceses, pero donde más le impresionaron fue en Turín.
Las calles, las plazas estaban llenas con hombres y mujeres de todas las edades que venían de poblaciones francesas en busca de una casa. Llegaban por miles y el verlos me rompía el corazón. La mayoría no tenían equipaje, ni dinero, ni comida, porque no tuvieron tiempo de pensar en otra cosa que en salvar sus vidas. Los niños lloraban de hambre. Nunca vi nada más lastimoso.
De Italia pasó Madame Villelebrán a Viena, donde permaneció 2 años y medio. Allí se enteró con profundo dolor que el rey Luis XVI y la reina María Antonieta habían muerto en la guillotina. Tanto le angustiaba lo que habían padecido antes de ser llevados al cadalso, que prefería que no le hablaran del tema. Fue en Viena donde el embajador de Rusia la convenció de que se fuera a San Petersburgo, donde le aseguró que sería muy bien recibida por la zarina Catalina la Grande. Aunque el viaje resultaba demasiado largo, Madame Villelebrán decidió establecerse por una temporada en Rusia. Llegó a San Petersburgo en julio de 1795. Tenía entonces 40 años de edad. Su fama de gran pintora se había extendido por toda Europa, tanto que se había convertido en una celebridad Y efectivamente, a los pocos días de su llegada, la recibió Catalina la Grande. Como era de esperarse, la emperatriz de Rusia le pidió que la pintara. En San Petersburgo, Madame Villelebrand fue muy feliz. Se hizo de muchos amigos y clientes, acudía a bailes y cenas, pero no se daba abasto con los retratos que le solicitaban. Trabajaba sin descansar desde la mañana hasta el atardecer para cumplir con sus encargos. Las descripciones que hacen sus memorias de la gente y las costumbres de Rusia y de las personalidades que conoció, empezando por Catalina la Grande, a quien le profesaba una profunda admiración, son sumamente interesantes. Tal fue su dolor por la muerte de la reina María Antonieta, que hizo que le enviaran de París uno de los retratos que le había hecho y que conservaba en su estudio. Cuando llegó el cuadro a San Petersburgo, despertó mucho interés y sus amigos y conocidos acudieron a su casa a verlo. Algunas personas que habían conocido en vida a María Antonieta no pudieron contener las lágrimas al ver su bello retrato. En San Petersburgo, invitaron a Madame Villelebrand a formar parte como miembro de la Academia de Artes. Cuando le entregaron su diploma, acudió muchísima gente a la ceremonia y los aplausos con que la recibieron fueron tan entusiastas que casi rompió en llanto de la emoción. Pero así como tuvo muchas satisfacciones en San Petersburgo, también sufrió una enorme pena que empañaría su vida. Su adorada hija Julie, que entonces era una bellísima joven de 17 años que cantaba, tocaba el piano y la guitarra, y además tenía una gran disposición para la pintura, de un día para otro decidió casarse con un señor Nigris, que casi le doblaba la edad, y que era secretario del conde Chernichev. La esposa del conde se había encargado de intrigar para que la hija de Madame Villelebrand se empeñara en casarse con Nigris. Para Madame Villelebrand, que había soñado en casar a su hija con un hombre de apellido y de fortuna, fue una terrible decepción, y sobre todo cuando se enteró que Nigris no era tan buena persona como la condesa Chernichev afirmaba que lo era. Madre e hija se distanciaron, y a Madame Villelebrand no le quedó otro remedio que ceder ante la voluntad de la hija. A los pocos días de celebrarse la boda, fue a visitar a su hija, y lo que más le dolió fue encontrarla triste y decepcionada de su marido. Se había empecinado en casarse y ni siquiera era feliz. En unos cuantos días se había evaporado el amor. Madame Villelebrand se expresaba así de su profundo dolor por su hija.
No sentía alegría en amar a mi hija. Aunque Dios sabe cuánto la quería todavía, a pesar de su equivocación y lo injusta que fue conmigo, solo una madre puede entenderme. Me sentía miserable. Pero guardé mi problema para mí sola. No me quejé con nadie. Aún con mis más queridos amigos guardé silencio sobre el asunto de mi hija y del hombre con el que se había casado.
Después de una visita de 6 meses a Moscú, Madame Villelebrand decidió volver a Francia. Había permanecido en Rusia cerca de 6 años. Le dolió mucho despedirse de sus amigos, pero sobre todo, le partió el alma dejar a su hija. Al llegar a París y encontrarse con su familia y amigos, fue motivo de enorme alegría y en algo le compensó de la tristeza que la agobiaba. Encontró su casa bien cuidada y renovada. La esperaban su marido, su hermano, su cuñada y su sobrina. Francia se encontraba entonces bajo el régimen de Napoleón Bonaparte. Muy pronto, Madame Villeledrán reanudó su actividad como pintora. Después, pasó una temporada de casi 3 años en Londres, donde realizó muchos retratos y provocó la envidia de los pintores ingleses, tanto que uno de ellos se atrevió a publicar un libro en que criticaba la pintura francesa y en particular a Madame Villeledrán. El pintor en cuestión no fue por la respuesta a Roma. Elizabeth le contestó a su vez con una extensa carta haciendo gala de su ingenio y sus conocimientos sobre la pintura. Cuando regresó a Francia, compró una propiedad en el campo, pero le esperaba afrontar otra terrible pena. Su hija había regresado de Rusia y en 1819 enfermó gravemente y murió. Al año siguiente, perdió también a su querido hermano. A pesar del dolor de haber perdido a los seres que más quería, tuvo la satisfacción de disfrutar los últimos años de su vida, de la compañía y el cariño de 2 sobrinas, sobre todo una de ellas que compartía su pasión por la pintura. Madame Villeledrán vivió muchos años para aquella época, pues murió en Francia a los 87 años de edad, el 30 de marzo de 1842, dejando, como mencioné en un principio, cerca de 700 pinturas de grandes personalidades europeas en los principales museos y colecciones privadas. Pinturas realizadas por su propia mano, sin el apoyo de ayudantes. Por hoy, damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado, en los controles técnicos de Omar Arteaga, musicalización José Luis Otelo, guión e investigación Leonor Cortina, producción Salvador Pérez Cedillo. Se despide de ustedes como siempre Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.